Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 15 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El debate político sigue enredado en la última, por ahora, cesión del gobierno a los independentistas catalanes. Ya sabes, las competencias sobre inmigración que desde Moncloa ahora intentan descafeinar. Sánchez lleva 2 días negando que Cataluña vaya a poder expulsar inmigrantes de su territorio. Esa competencia, dice, seguirá siendo estatal. El problema es, ¿cuánto vale la palabra de Sánchez? Lo ha repetido hoy en Radio Nacional.
Todo lo que tiene que ver con el control de fronteras y las políticas de migración irregular y su lucha contra estos tráficos de seres humanos que hacen las mafias, eso está residenciado en la Administración General del Estado.
Joder, pues viendo los antecedentes, si dice que eso está residenciado, vaya verbo, en la Administración General del Estado, que se prepare la Administración General del Estado. Bueno, los de Junts lo tienen claro, insisten en que lo que han pactado es la gestión integral, no una parte, y que eso es lo que quieren que se incluya en la ley orgánica que ahora tienen que negociar. Lo volví a dejar claro esta mañana en TV3 su secretario general Jordi Turull.
Para una gestión integral.
Para una gestión integral tiene que haber todas aquellas competencias para que la Generalitat pueda hacer una política completa en relación con la inmigración. Lo que no vale es decir esto no, esto no, esto no. Su presidente también dijo que la ley de amnistía era absolutamente inconstitucional y ahora hacemos meetings hablando de constitucionalidad y la bondad de la amnistía.
Y la bondad de la amnistía.
Pues tienes razón, Jordi Turull, ¿qué quieres que te diga? Bueno, tras la amnistía, el siguiente objetivo es el referéndum. Escucha cómo lo resume en solo 4 segundos el propio Turull.
Y si el Estat es nega en rodó, pues, como diría aquel, colorín colorado.
Si el Estado se niega en redondo, como diría aquel, colorín colorado. El miércoles, Turull se lo volverá a pedir al socialista Santos Cerdán porque se van a reunir en el Congreso. Bueno, a buen seguro que el referéndum sobrevolará también en la negociación de los presupuestos, el próximo gran reto al que se enfrenta el gobierno. En Moncloa dan por hecho que les tocará ceder y ceder una vez más, no solo ante Junts, sino ante todos los socios. Recuerda la manifestación a favor de los presos etarras este fin de semana. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez logró trabar una investidura, pero no dispone, en contra de lo difundido, de una mayoría de legislatura. Los socios envían avisos ante la pretensión de aprobar en abril los presupuestos generales del Estado, presagiando una dura negociación desde Junts a Esquerra o PNV, pasando por Bildu, además de Podemos, calientan la baza de la presión. De hecho, los de Carles Puigdemont desmontan el mensaje de la convivencia de Sánchez con la exigencia de su referéndum. Los nacionalistas vascos refuerzan la posición de salida bajo la amenaza de hacer descarrilar proyectos del gobierno y los proetarras claman por la puesta en libertad de todos sus presos. Ante esa evidencia, la Moncloa niega operar sobre el vacío, aun cuando la caldera no puede estar en permanente ebullición, según exponen a COPE en el PSOE. El mismo Sánchez promete sudar la camiseta, consciente de que las exigencias de sus costaleros van a multiplicarse en las próximas semanas.
Sobre el fondo del drama de la inmigración, más allá del politiqueo de unos y otros, siguen llegando cayucos y pateras, sobre todo a Canarias. Solo hoy han arribado 4 embarcaciones a Gran Canaria y a la Isla del Hierro, con más de 200 personas a bordo. Es la media diaria de estos 15 primeros días del año. Desde el 1 de enero han llegado a Canarias casi 3.500 personas. Se suman a los 40.000 del año pasado, que fueron un 154% más que en el 22. Una crisis de la que hemos hablado en Mediodía COPE con el obispo de Canarias, don José Mazuelos.
Llegan menores pequeños de 7 y 8 años que los padres los meten en la barcaza esperando que ellos tengan un futuro mejor, una esperanza. ¿Cómo tiene que estar la familia desesperada para meter a sus hijos buscando una vía de esperanza? Y esa es una realidad nueva que estamos encontrando ahora, porque hasta ahora venían menores, vale, de 15, 16 años, gente que más o menos se valían por sí mismos. Pero ver esos pequeños ahí es dramático, la verdad.
Para conocer la situación de primera mano, el Papa Francisco ha recibido hoy en el Vaticano a los tres obispos canarios y al presidente del archipiélago, Fernando Clavijo. Corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Iglesia y gobierno canario regresan a las islas con la seguridad de que cuentan con todo el apoyo del Papa y del Vaticano ante la crisis migratoria de la ruta atlántica, actualmente la más mortífera para entrar en Europa. El propio Francisco se lo ha confirmado al presidente Fernando Clavijo.
No solo ha reconocido al pueblo canario esa solidaridad, ese compromiso con los más débiles, con los más desfavorecidos, sino que además nos ha trasladado que reza porque el problema se resuelva.
Durante el encuentro han estado presentes los tres obispos canarios, entre ellos Bernardo Álvarez.
El Papa está al día de esta realidad y por eso esta visita para mí es positiva, para meter una luz y una esperanza para que Canarias no se encuentre sola ante este problema de la inmigración.
Y sobre la mesa del Papa ha quedado la invitación para que haga escala en el archipiélago cuando viaje hacia Argentina. Se convertiría, Ángel, en el primer pontífice en pisar Canarias.
Del exterior, la guerra de Israel contra Hamas en Gaza y contra Hezbollah en el Líbano ha superado ya los 100 días y lo hace con un nuevo incremento de la tensión en el tercer frente de batalla, el Mar Rojo. Estados Unidos confirma que un misil ha impactado contra uno de sus barcos desplegados en el Golfo de Adén, tras lo que se ha producido una nueva oleada de bombardeos contra objetivos hutíes en Yemen. A partir de las 9, 8 en Canarias, en nuestro tema del día vamos a analizar quiénes son los hutíes y el resto de grupos terroristas financiados por Irán, como Hezbollah o el propio Hamas. Lo vamos a hacer en nuestro tema del día con Chema Gil, uno de nuestros expertos.
Irán financia grupos terroristas y acciones terroristas en diferentes partes del mundo. Evidentemente ayudan a la yihad islámica palestina, ayudan a Hezbollah, ayudan a Hamas, pero también han sido los responsables de las activaciones terroristas que en el pasado se produjeron con atentados gravísimos, por ejemplo, en Argentina.
Más cosas. De vuelta a casa. Los sindicatos amenazan con una huelga indefinida en Iberia si la situación con el personal de tierra no se soluciona. Todo después de que la aerolínea propusiese hoy un plan con más de 1.700 despidos mediante prejubilaciones o bajas incentivadas de aquí a 2026. Iván Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Los sindicatos advierten, la propuesta de Iberia no les convence y, por ejemplo, UGT ya plantea parar de forma indefinida. Todo después de varios días de negociación y ese nuevo plan que también contempla crear una empresa propia para el personal de tierra, el conocido como Handling. Todo para que los trabajadores que dan asistencia a aviones y pasajeros tengan el convenio de esta compañía, que era una de las peticiones esenciales para los sindicatos. La propuesta llega después de que estos convocasen 4 días seguidos de huelga, ese fin de semana de Reyes, y por la que se vieron cancelados más de 400 vuelos. Iberia opta ahora por este plan que dejaría esos 1.700 despidos, y es que asegura que formarían parte del plan de viabilidad proyectado para esa nueva empresa y que ninguna de las salidas sería en todo caso forzosa. La pelota está ahora, Ángel, en el tejado de los representantes de los trabajadores. Tienen hasta el miércoles para decidir si aceptan o no.
Y terminó en Murcia, pendiente del accidente de tráfico entre un camión y un autobús que transportaba a trabajadores del campo. Ha sucedido en la carretera que va de Lorca a Pulpí. Hay una mujer fallecida, además de una veintena de heridos que quedaron atrapados. Detalles, Antonio Montoro.
Ángela, colombiana de 21 años, es la víctima mortal del aparatoso accidente de la pedanía lorquina de La Escarihuela. A las 12:30 regresaba en autocar a casa tras una jornada recolectando lechuga iceberg. Llevaba apenas 8 meses en la empresa. Un camión cargado de plásticos que circulaba en sentido Almería ha perdido el control, ha invadido el carril contrario, ha chocado y volcado encima de ese autobús en el que viajaban 17 personas y el chofer. Una maniobra fatal que ahora investiga la Guardia Civil. El teniente Enrique Martínez es jefe del destacamento de tráfico.
Ahora lo que se sabe que ha sido una colisión entre un camión caja, un autobús de trabajadores de la empresa Agropulpí que iba circulando sentido hacia Lorca. Como consecuencia del accidente sufrido, pues hay heridas varias personas de distintas categorías, pendiente de valoración médica, y desgraciadamente se puede confirmar una persona fallecida.
En total, 13 heridos, la mayoría mujeres, de las cuales 2 han sido dadas de alta esta tarde.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga, dice el refranero español, que es muy sabio. Digo esto porque hoy nos hemos desayunado, Ángel, con una noticia que mueve a la carcajada, si no fuera porque es indiciaria de algo más profundo. La vocación intervencionista de este gobierno y especialmente de Sumar, que unos días llora por las esquinas, por la venganza infringida por sus antiguos amigos de Podemos, y otras como hoy, registra una iniciativa en el Congreso para que las empresas textiles españolas limiten su producción por el daño al medio ambiente que hace la moda en nuestro país. Lo dice la vicepresidenta segunda, que se cambia 3 veces al día de vestido y necesita 4 armarios para guardarlos. Lo dice, por supuesto, fijándose en Inditex o Mango, nuestras más internacionales marcas, para imponer la economía dirigida y dañar su imagen y que vengan las extranjeras a forrarse. Yo no digo que no haya que hacer una producción sostenible de ropa, pero que no nos enseñen lo que ya hacemos. Hace décadas que yo entrego a Cáritas toda la ropa y calzado que no me pongo y que no pueden ser reutilizados por alguien de mi familia. Así que en esta propuesta no veo más que la fijación habitual contra Amancio Ortega y una oportunidad de que la lideresa de este partido repita más modelos, se compre menos y hable sobre todo menos y haga más. Termino con otro refrán: consejos vendo que para mí no tengo.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
Estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sae, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Resaca de la Supercopa.
Sí, para unos, como te imaginarás, muy triste, y para otros, como es el caso del Real Madrid, súper feliz. Ya está en España el campeón de la Supercopa, el Barça enfrente, muy tocado, con Xavi en el disparadero, aunque eso sí, Ángel, de momento la directiva respalda al técnico catalán. Al margen de eso, te cuento que hoy se entrega el The Best, Aitana Bonmatí va a ganar el premio a la mejor jugadora del año, y en chicos, pendientes de si va a ganar Messi, Haaland o Mbappé. Hoy no tenemos fútbol en primera, estamos con semana de Copa del Rey, que arranca mañana con 3 partidos, y ya tenemos colegiado para el derbi del próximo jueves entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Lo va a pitar Cuadra Fernández con González Fuertes en el VAR. En el US Open, mañana turno para Carlos Alcaraz, hoy victorias de Davidovich, Badosa y Masarova, y terminó, Ángel, con una muy triste noticia. Hoy se ha confirmado el fallecimiento de Carles Falcón al no recuperarse de las graves lesiones que sufrió en la segunda etapa del Rally Dakar. 45 años y lo ha hecho oficial hoy su equipo, de forma oficial, como te digo, 45 años por esas lesiones sufridas en la segunda etapa del Rally Dakar.
Gracias, Charlie.
Adiós.
Nos escuchamos, chao. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 12 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, cielo nublado, carretera mojada, esta noche las mínimas en 10, y mañana suben ligeramente las temperaturas, pero tampoco mucho, hasta los 14 de máxima. Eso sí, no está previsto que llueva. En cuanto al tráfico, si vas a pasar por Sinesio Delgado, a esta hora ya está funcionando el radar de tramo más largo de la capital. Ha finalizado el periodo de aviso, y si sobrepasas los 50 kilómetros por hora, recibirás una sanción que puede llegar a los 600 euros y la pérdida de hasta 6 puntos del carnet. Además, si conduces por Madrid con un vehículo sin etiqueta y no pagas el impuesto de tracción mecánica en la capital, te van a multar si accedes a la M30 o al interior de la capital. En el metro se ha interrumpido la circulación en la línea 5 entre Pirámides y Vistalegre, en ambos sentidos. Y por lo demás, Adifa ha empezado este lunes con las tareas para instalar pantallas acústicas en un tramo de la línea C5 a su paso por Fuenlabrada. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Hola, Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel, el mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Juanma, si te parece, ya te escucha Luis Medina Cantalejo.
El presidente de los árbitros. Hola, presidente, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
Le voy a preguntar por Xavi Hernández. ¿Cómo afronta los partidos en la banda Xavi? Especialmente intenso con el árbitro de campo, pero también con el cuarto árbitro. Hay quien sostiene, yo entre ellos, que si Xavi fuera el entrenador de un equipo pequeño, habría sido expulsado muchas más veces de las que lo ha sido siendo entrenador del Fútbol Club Barcelona. ¿Esto es verdad?
Yo creo que el comportamiento de los entrenadores debe ser otro.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Que se pare el mundo. Julio Iglesias ha sido retenido en el aeropuerto de Punta Cana por el contenido de sus maletas. Llevaba el hombre 42 kilos de comida. Y esto nos parece inaceptable. Nos referimos a que le retengan el equipaje, no a que se lleve la comida, faltaría más. Así que, je suis Julio Iglesias. Julio Ascatu. Urge hablar de este tema y para ello tengo a Jon Uriarte, que yo he viajado con él, y lleva la maleta como Paco Martínez Soria, atada así como con una cuerda. Bueno, patético, patético.
He visto luz y entrado, diría Paco Martínez Soria. Claro, pues cual. Oye, te digo una cosa, que luego viene muy bien, ¿eh? ¿Quién no ha viajado y se ha llevado comida de casa?
Sí, eso claro. Es verdad. Bueno, claro. Matamoros se nos lleva los bocatas con hombre, el lomo y el queso. Unos bocatas allende los mares.
Que luego se agradecen, ¿eh?
Cuidadito, bueno, se agradecen, ¿eh? Salvo que sean de tortilla y te lo comas, como le pasó un último viaje 3 días después.
Pero eso
que
sí.
Te puedes imaginar cómo acabó.
Sí. Ya me imagino cómo acabó. Bueno, de todas formas, en España es muy habitual lo de llevarte la comida de viaje. Tampoco es para tanto, tiene su explicación. Fíjate, contaban al otro lado del Atlántico el contenido de las maletas y la clave está al final. Escucha.
Le decomisaron más de 40 kilos de comida a nuestro amiguito Julio Iglesias. Ahí había frutas, vegetales, pollito. Pollito no. Asado, tenía sazón, adobo, tenía repollo, tenía cilantro.
Un supermercado. Mira, plátano, no me lo haga. No. ¿Cómo iba a llevar plátano para la República Dominicana?
Y es que plátano, solo hay uno, el de Canarias.
¡Claro! La verdad es que llevarse un plátano a la República Dominicana, macho. Como llevarse el ron. Me voy a Cuba, me llevo el ron.
No, pero no lo mismo banana que plátano. Plátano ya, de Canarias con sus manchitas. Es que donde hay un plátano en los nuestros. Bueno, y jamón.
Hombre,
y vino.
Sí, eso sí.
Y vino. Julio, estamos contigo. Julio.
Julio Ascatú.
Ascatú. Bueno, además, lo mismo era un tentempié para el viaje, Expósito, porque 42 kilos, quieras que no te los comes en lo que tarda en salir el avión, como vaya retraso.
Sí, como dice Leo Harlen, con el embutido todo es empezar a picar.
El chorizo alegra cualquier mesa. Tú sacas aguacate, muy bien, pues lo que quieras tú. Salmón, bien picadito, bien. No tengo nada contra ese tipo de proteína. Tofu, cojonú, a ti, sin tal.
¿Pero cuántas tienes en plan de reserva? O sea, por si pasa algo.
Tengo tres.
¿Tres chorizos?
Siempre tres chorizos, por si roban.
Pero...
Para que se vayan contentos. Sí. Los tíos dirán, no tenía un duro el cabrón, pero el chorizo estaba de cojones.
Tú y una tarde tonta, ¿eh? Y luego para cerrar un café con alegría, pues ya está.
Hay que merendar.
Café caliente de esos que nos gustan. Bueno, dicen que los de aduanas le han pedido disculpas porque todo estaba correcto, pero el daño ya está hecho.
Sí, el daño ya está hecho. El daño reputacional es impagable. En el resto del mundo se come y se bebe, pero no saben tanto de vinos como, por ejemplo, Julio.
Un vinito muy bueno que me regaló una amiga, Tere Harschwitz, que tiene, es una mujer que es una catadora de vinos increíble, y me regaló el vino.
Ajá.
Entonces sabía riquísimo, no me sabía tan fuerte, porque es así como yo me emborracho. Mm. Cuando el alcohol no me sabe alcohol.
Sí, pues sí.
Y me sabe muy, muy a uva porque era un vino muy joven. Ella me explicó que cuando la uva es joven... sabe, es menos fuerte y toda la explicación que uno me dio.
Era un tempranillo de seguro entonces.
Sí, era como las 11 de la mañana.
Explícale
a esta mujer que es una variedad de uva el tempranillo.
A las 11 de la mañana se nos mete una botella de vino. Tampoco.
Claro. Y luego no sabe lo que era tempranillo. Pero bueno, por otro lado, se tiene que cuidar Julio. Pero eso no le obliga a comer cosas que te ponen cara triste.
Esa que solo aceptas si comes en un hospital, como la quinoa.
Perdón, pero a veces la comida saca lo peor de nosotros. ¿No os pasa cuando estáis hospitalizados que la comida del hospital te parece una mierda, pero cuando vas de visita y se la sirven al enfermo te da mucha envidia?
Es verdad.
Es verdad. Pero mucha. Yo he ido a ver a mi padre y he preguntado, ¿te vas a acabar eso a su compañero de habitación? Dices un puerro, digo, pues que rule, que rule. No doy pie con bola con la comida, no doy pie con bola. Me dice mi mujer, ¿te gusta la quinoa? Digo, me gusta más el Bisbal.
Tampoco sabe lo que es la quinoa, el JJ. Bueno, llevaba pollo rico y otras carnes para poder cenar en condiciones, porque para cenar mal ya está la linterna, que vas a comer dentro de poco fruta, ¿no? A las 8:30.
Sí, claro. Como siempre.
Sabía yo.
Claro.
Ay, en vez de comer algo caliente. Bueno, hay otro factor que no debemos olvidar. Tu comida sabe si te sienta bien o no.
Sí, pero a lo que no estás acostumbrado, ahí tienes problemas. Recordemos a Santi Rodríguez.
Viajando he visitado varios países y la comida cambia muchísimo, depende de dónde vaya. Yo, por ejemplo, estando en Argentina, la gente maravillosa, pero allí en Argentina está el chimichurri, que muy rico, ¿eh? No se me vayan a enfadar los argentinos, pero el chimichurri es como una gripe mal curada. A los 2 meses te puede aparecer chimichurri otra vez. Yo volví de viaje y dice una amigueta, ¿dónde has estado? Y yo, le dejé mecha.
¿Tú ya has tenido el estómago mal en algún viaje, ¿eh?
Sí, no, pero en algún viaje.
A África, en concreto.
No, a la vuelta del...
Sí.
¿A la vuelta de cuál fue? Del Chad.
Del Chad, ¿no?
Brutal,
del
Chad, sí. Brutal, sí.
Tres
o cuatro días hecho polvo en Madrid.
Pero por lo menos
medio aquí, ¿eh?
Sí, eso sí, no te dio por allá.
Sí.
Todo esto es porque en las aduanas se vigila lo que entra en materia de alimentación de otros países. Oye, y nos parece muy bien.
Sí, pero que no se pasen, ¿eh? Que a este paso van a controlarnos hasta lo que comemos.
Deténgase a la derecha, por favor. ¿Sabe por lo que le hemos parado?
Pues no. ¿Me puede decir qué ha comido?
Poquito salmorejo y melón, nomás. Ya, ¿y el cochinillo con patatas panaderas? No tengo más remedio que inmovilizarle, ¿de acuerdo?
Pago mis impuestos.
Usted no puede circular así. Está usted dejao. Central, solicito hueco para depósito. Varón, calvo, del 46.
¿Qué te parece?
Bien.
Esto cuestión de tiempo, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Me parece correcto.
Yo, por si acaso, he comido verduras, estoy de lo más sano. Bueno, de todas formas, no hace falta mirar en las maletas de Julio para saber si lleva o no comida.
Basta con escuchar sus canciones. Rara es en la que no habla de algún plato.
Mira cómo me gusta el bacalao.
Posiblemente la peor canción de la historia de Julio Iglesias.
Está el vino.
Si tengo que olvidarla, me voy a olvidar.
Y aún hay más. Esto, dirás, ¿no es comida? O sí, porque no sabemos lo que hace por la noche.
La del bacalao es, macho.
Tente en pie.
La del bacalao es para morirse, tío.
Bacalao con papas.
Cosa más horrible. Gracias, John.
Venga, Yesui, Julio.
Julio Ascatú. Damos un paseíto por las redes sociales. el 44% de los hombres y más del 32% de las mujeres en España consideran que las políticas de igualdad discriminan a los varones.
Hola, Ángel.
Hola, Silvia.
Si te has quedado mirándome, digo, no sé.
No, porque no sé qué piensas tú.
¿Yo? ¿Qué pienso?
Si nos discriminan estas normativas.
Yo creo que lo que se lleva al extremo, evidentemente, tiene el efecto contrario.
Te he preguntado si nos discriminan estas normativas.
Si llevadas al extremo, pues sí.
Es que no te he dicho al extremo, te he dicho normalmente.
Hombre, normalmente, así en general...
Tirando.
En fin, son datos de una encuesta del CIS, aunque hay que decir que más del 65% de las mujeres cree que esta afirmación es falsa. Como por ejemplo Tamara, que nos dice que como mínimo en su día a día sigue notando que está en menores condiciones que los hombres, por ejemplo, en su trabajo. No piensa así María, que opina que el peligro de llevar algunas cosas al extremo es que se consigue el efecto contrario.
Tiempo de análisis, tertulia, esta noche con Ángela Marte Alay y con Ignacio Camacho a partir de las 10, las 9 en Canarias.
Llegaste aquí escogiendo bien, cuando el tiempo es oro. Tu trabajo es caminar.
Nuevos bombardeos en Yemen en respuesta al ataque contra una embarcación en el Golfo de Adén, un barco norteamericano. Por su parte, Estados Unidos denuncia el ataque a un portacontenedores en el Mar Rojo con un misil lanzado por los rebeldes hutíes. Se trata de un movimiento chií que controla hasta el 30% del territorio del Yemen, entre ellos la capital. A las 9, las 8 en Canarias, vamos a hablar de Irán. ¿Qué está pasando en el Mar Rojo? ¿Y qué pasa con aquel conflicto histórico que es la base de todo entre chiitas y suníes? Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. Estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, el 600544555. Y también estamos en Instagram, en expósito-cope.
Roma, París, Nueva York.
Gracias, Martínez.
A ti, Expósito.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Mmm, lo mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis Tespris and Gold.
Cariño, ¿nos quedan kiwis Tespris and Gold?
¿El kiwi amarillo de Cespri? Claro, pero no los comparto con desconocidos.
¿Si soy tu marido?
Que no lo conozco, caballero. Y suelte mis kiwis Tespri.
Déjate atrapar por el irresistible sabor de los kiwis Tespri.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, última hora. Israel anuncia que da por terminada la fase intensiva de la guerra en el norte de Gaza. Pronto dice que hará lo mismo con el sur. Hamas, por su parte, dice que un nuevo bombardeo ha matado a dos rehenes israelíes. Mientras tanto, al norte de Tel Aviv ha muerto una mujer y otras 17 personas han resultado heridas por un ataque múltiple. Todo indica un atentado. Se produjeron varios atropellos masivos y al menos un apuñalamiento, protagonizados por dos palestinos que ya han sido detenidos. Segunda clave. Comienza el juicio a los 7 hombres acusados de pegar una paliza a un chaval que se quedó en estado vegetativo. La fiscalía pide para cada uno 14 años y 8 meses de prisión por unos hechos que tuvieron lugar hace casi 2 años en Amorebieta, en Vizcaya. Se les vincula con la banda juvenil Hermanos Koala. Hoy, la madre del joven les ha preguntado por qué agredieron a su hijo y ha señalado que los médicos no les han dado ninguna esperanza de que se recupere de las lesiones. Tercera, primera condena en España por la muerte de una paciente que se contagió de coronavirus. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ordena indemnizar a los familiares de la fallecida. Tenía 75 años y el Hospital de Palencia le ingresó junto a una paciente con COVID, a pesar de que tenía patologías previas por la que convertían en una persona de riesgo. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues no hay dos sin tres y ya tenemos encima la tercera subida de ingresos del Estado vía cotizaciones sociales de este año. Es el efecto de la subida del salario mínimo interprofesional, aunque el Ministerio de Hacienda podría estar trabajando en elevar el mínimo exento en el IRPF para evitar, dicen, un impacto excesivo en las retenciones. Pero mientras trabajan en ello, ¿cómo están las cosas? Pues de momento lo que sucede es que básicamente, después de subir las bases de cotización e implementar la cotización social 2.0, lo recordarás, con el mecanismo de equidad intergeneracional, bueno, pues ahora llegan las siguientes dos subidas. La primera con la cotización de los becarios, lo que podría afectar directamente a sus prácticas, y la segunda con esta subida del SMI. Ángel, el Estado se queda con el 44%, mientras que el trabajador ingresa de esa subida última el 56%. Y como hay 2,5 millones de trabajadores que cobran el SMI por una sencilla y a regla de tres, esto supone unos 840 millones de euros extra de ingresos para el Estado. Para ser exactos, Ángel, casi la mitad de la subida del salario de los trabajadores que pagan las empresas se la queda el Estado. Y te recuerdo lo de siempre, que el 98% de las empresas en España son pymes, micropymes y autónomos con trabajadores a cargo.
Gracias, Pilar. A partir de las 9:30 en clase de economía, vamos a saber por qué es tan importante esa reunión y cómo nos afecta. Todos los días hasta ahora, Jorge Bustos nos muestra su imagen del día. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La imagen del día nos lleva hasta Iowa, donde se celebran hoy los famosos caucus de Iowa. Caucus es una palabra que significa reunión electoral. Designan el proceso por el cual todos los ciudadanos que están registrados como votantes del Partido Republicano, en este caso, pueden elegir en un papelito quién quieren que sea el candidato a la Casa Blanca. Iowa marca el inicio, el pistoletazo de salida de esa larguísima carrera electoral que nos llevará hasta noviembre, hasta las presidenciales de noviembre, que decidirán si, presumiblemente, Donald Trump se mide con Joe Biden por parte del Partido Demócrata. Los sondeos en Iowa son arrasadoramente favorables a Donald Trump. Cerca del 50% del votante republicano estaría dispuesto a que Trump volviera a ser el candidato a la Casa Blanca, y además están dispuestos a demostrarlos frente a un frío aterrador. Hay en Iowa en estos momentos temperaturas que oscilan entre los 20 y los 30 grados bajo cero. Pero dicen los americanos de Iowa, que están acostumbrados al frío, y la mayoría de ellos, que no siempre se tiene la oportunidad de votar a Donald Trump. Así que todo hace pensar que mañana Trump habrá colocado una pica en Iowa que dará paso a una larga carrera electoral, cuyo objetivo final es que el multiencausado Donald Trump pueda desbancar de la Casa Blanca y vengarse de Joe Biden, pese a la multitud de causas pendientes con la justicia y del populismo divisivo que encarna el mandatario republicano.
La Comisaría General de Información de la Policía ha detenido a 22 activistas de un grupo presuntamente ecologista radical, que en sus acciones por toda España ha provocado daños de medio millón de euros, a lo que habría que añadir el valor de los desperfectos sufridos por el patrimonio artístico.
Estamos con esto que nos actúen ya. Nos están llevando esto.
Esto que escuchas ocurrió el pasado noviembre, cuando un grupo de estos ecologistas se pegaron con pegamento al marco de las majas de Goya en el Museo del Prado en Madrid. Según los investigadores, los arrestados funcionaban como una organización criminal en la que tres individuos ejercían el papel de líderes y coordinaban al resto. Hay un trasiego de dinero sospechoso, pues buena parte de los 140.000 euros que recibió la organización, en donativos, de anónimos, bueno, pues curiosamente fue a parar a uno de los jefes. Me cachis. Todos los lunes hablamos de interior, seguridad, con Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿quiénes son esta panda de zumbaos y qué tipo de cosas hacían?
Bueno, este es un grupo ecologista radical que se llama Futuro Vegetal. Se mueve en ese ámbito que es muy, muy radical. Y las detenciones, bueno, se hacen en Madrid, Barcelona, Cádiz, Murcia. En Elda también, es una localidad de Alicante, como sabes. Zaragoza, Granada, Valencia, Soria, Santander y San Sebastián, es decir, por muchas partes de España, ¿no? Y entre los detenidos pues están esos tres máximos responsables, que eran los que coordinaban y dirigían el colectivo, pues dice la policía, como una auténtica organización criminal, ¿no? La investigación arranca en 2022, arranca porque hay un lanzamiento de pintura por parte de varias personas contra la fachada del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Madrid, y a partir de entonces, bueno, pues continúan con sus acciones en distintos puntos de España, pero también en el extranjero, ¿no? Hay en total unas 65 acciones que les imputa la policía, y solo por citar algunas, bueno, pues está el lanzamiento de pintura a las fachadas del Congreso y otros edificios, el corte de circulación en carreteras de circulación de Madrid. Esto, claro, cuando cortas una carretera, pues hay un peligro bastante claro para los usuarios. Daños en obras artísticas como la del Museo del Prado, que acabamos de oír, y otros bienes privados, y el acceso, que también es especialmente delicado, a pistas de aterrizaje de los aeropuertos de Ibiza y Paribas, ¿no? Todo eso además provocó que esas pistas tuvieran que cerrarse, y eso, como es natural, pues provoca unos daños económicos para las compañías y para el propio aeropuerto, uh-huh, pues muy importante, ¿no?
¿Por qué lo de organización criminal?
Bueno, porque es un grupo que está bien organizado, ¿no? En cada uno tiene su función, además están coordinados y dirigidos por estos tres líderes de los que hablábamos. A ellos les llaman dinamizadores, y esos dinamizadores son los que marcan los objetivos y planifican las acciones, ¿no? Pero yo creo que hay otro elemento interesante, y es que esta gente actuaba ya desde hacía bastante tiempo, y eso ha hecho que hayan establecido pues contactos con otras organizaciones del mismo perfil en otros países de Europa. Y eso daba un plus de peligrosidad a este asunto, ¿no? Y hay aún un plus más importante, ¿no? Que es la cantidad de dinero que manejaban, esos 140.000 euros de los que hablabas, que parte de los cuales sirvieron para que alguno de los líderes estuviera liberado. Es decir, esa persona había convertido la organización de las protestas y las movilizaciones en su forma de vida, ¿no? Por todo eso, y eso yo creo que nos va a dar una idea bastante clara de lo que estamos hablando, se les acusa de pertenencia a la organización criminal, daños contra el patrimonio histórico, contra la seguridad vial y del tráfico aéreo, atentado contra agentes de la autoridad y además desórdenes públicos.
Oye, lo de la pasta, es muy llamativo que los donativos, parte de los donativos, haya ido a un bolsillo de un tío, ¿no?
Sí, ahí las pesquisas de la Brigada Provincial de Información de Madrid, que es la que ha liderado este asunto, bueno, pues los tres líderes de este colectivo han recibido hasta 140.000 euros en donativos para dirigir las acciones. Al menos 54.000 habrían ido a parar en solo 9 meses a la cuenta personal de uno de los jefes, que es Bilbo Basaterra, que es la cara visible de Futuro Digital, Vegetal, y que además es uno de las personas que ha sido detenida, ¿no? Basaterra justifica esos movimientos de dinero como gastos de mantenimiento.
Claro, tiene razón, mantenimiento suyo.
Sí.
Claro.
Sí, la verdad que sí. Niega, como sostiene la policía, que los reposos de las cuentas de donativos sean remuneraciones por coordinar alguna actividad delictiva, y asegura que no es el único que recibe esa cantidad mensual, lo cual también es llamativo, ¿no? Lo que dice es que es un dinero que recibe un pequeño grupo al que se le cubren los gastos vitales y necesidades, ya que se necesita que haya gente que esté en estas cuestiones pues a tiempo completo, ¿no? En su opinión, no es un sueldo, no se paga por hacer algo concreto, sino que es un dinero destinado a la supervivencia, ¿no? Claro, 54.000 euros en 9 meses para supervivencia está bien. Basaterra afirma que 12 personas más han llegado a cobrarlo.
Joder, macho, esto me suena a lo de las mariscadas en Bruselas de la UGT. ¿Criterio se sigue para repartir el dinero?
Bueno, Basaterra lo que dice es que va en función de las necesidades de cada uno. Es decir, si tienes personas dependientes a tu cargo, mascotas, claro, es importante, obligación de pasar una pensión alimenticia a tus hijos, bueno, pues evidentemente todo esto pues necesita ser abonado, ¿no? Hay un equipo, según dice, que de fianzas, que estaría formado por 5 personas, que es el que autoriza tanto los traspasos mensuales como de gastos varios, viajes, materiales, en fin, todas estas cosas. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se produce una operación de este tipo, empieza a surgir pues malestar dentro del propio colectivo, ¿no? Hay voces internas que son críticas con la gestión, que hablan incluso de que ha habido un uso fraudulento de los fondos, ¿no? Por ejemplo, hay uno que escribe en una de la red social, que en la web que ellos manejan, ¿no? Dice, dadme mi último gamba, que es, digamos, el dinero ese, y gastos de viajes. Me la suda si Humus lo pidió por su cuenta, lo pagué yo de mi bolsillo. A diferencia de quienes se piden 2.000 euros mensuales y otros 6.000 en camisetas y estas, yo tengo a personas a mi cargo y cosas que hacer, ¿no? Y hay otros miembros de Futuro Vegetal que han emitido un comunicado en el que piden, pues lo normal, ¿no? Explicaciones inmediatas y responsabilidad sobre los presuntos movimientos opacos a los que apunta pues la policía, ¿no?
Oye, los defensores de este tipo de organizaciones o de colectivos dicen que se criminaliza el derecho de protesta.
Bueno, ya sabes, estas cosas simples dicen los que defienden estas organizaciones y se mueven en este ámbito, ¿no? Lo cierto es que estas investigaciones a los grupos activistas climáticos radicales son habituales, pero además no son habituales solo en España, ¿eh? También son en el resto de Europa, ¿no? Y además hay un informe de Europol, un informe reciente sobre la situación y tendencia del terrorismo en la Unión Europea, que hay un epígrafe que se llama extremismo, donde existe un apartado dedicado a los movimientos medioambientales que afirma que la línea entre el activismo ambiental y el extremismo ambiental es a menudo confusa. Y añade, y esto es más delicado, que algunas de las narrativas de los activistas ambientales podría incitar a la violencia. Esto es lo delicado, ¿no? Europol dice que en algunos Estados miembros temen que la radicalización de un sector de estos grupos se traduzca en una deriva hacia la actividad terrorista y violenta, posiblemente llevada a cabo por grupos clandestinos, e igualmente señala sus presuntas conexiones con otros fenómenos del extremismo, sobre todo con los de izquierdas y con los extremistas anarquistas. Bueno, estamos hablando, ya sabemos, de ese tipo de colectivos, de grupos que se mueven en ese ámbito.
Oye, ¿en España alguien ha escrito sobre esto alguna instancia judicial?
Pues es curioso, y esto sí que llama la atención, ¿no? Porque la Fiscalía de la Audiencia Nacional incluye al ecologismo radical en el epígrafe de amenazas terroristas en su memoria anual de 2 ejercicios consecutivos, 2022 y 2023. Y además señala explícitamente a esta Extinction Rebellion y Futuro Vegetal, es decir, a la matriz y a la sucursal, que sería Futuro Vegetal, como la decisión de la anterior, pero la señala dentro de este ámbito de ecologismo radical y amenazas terroristas. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que llega Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por cierto, había sido fiscal de medio ambiente en Galicia en su momento, coincidiendo con el Prestige, por cierto, y este hace un escrito cuando se producen las quejas de los colectivos ecologistas, y él hace un escrito disculpándose y asegura que lo van a corregir, ¿no? Sin embargo, lo que dicen los ecologistas es que no se fían de Álvaro García Ortiz, no se fían, y dicen que, bueno, que la última reforma del Código Penal aprobada hace un año puede aplicarse contra los activistas porque incluye para los desórdenes públicos agravados penas de 3 a 5 años de prisión. Es decir, claro, si entras en una pista de aterrizaje o en las pistas de un aeropuerto, pues evidentemente son desórdenes públicos agravados, como nos acordaremos todos, que se produjo en Cataluña, y es así como lo describen, ¿no? Bueno, pues todavía no hay ningún escrito de acusación que pida esto, pero es verdad que este año va a haber algunos juicios y, hombre, es verdad que la Fiscalía tiene posibilidad de utilizar esta reforma del Código Penal para pedir esas penas que son más agravadas, ¿no?
Continuará y lo contaremos. Pablo Muñoz, como todos los lunes, gracias.
Gracias. A
Chao, Pablo. Tardes. César Herrero aparece por aquí para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira, el secretario general de Juntos, café para dos, Jordi Turull, está muy subidito, ¿eh? Y hoy ha hecho algo que no está bonito. En una entrevista en la televisión nacional, la española no, ¿eh?, dijo que habían pactado con el PSOE la gestión integral de las competencias de inmigración. Aunque Sánchez ha dicho en una entrevista a la Radio Nacional... La española, ¿eh?, que de eso nada, porque no es constitucional. Oye, ¿y no se le ocurre a Turull otra cosa que decir esto?
Me va a decir que la ley de amnistía.
También dijo que la ley de amnistía era absolutamente inconstitucional y ahora hace mítines hablando de la bondad de la amnistía. Por tanto, si esto es una estrategia negociadora, pues nosotros estamos comprometidos con una decisión política de gran calado.
Una decisión política de gran calado.
Y tiene razón.
Cucha, y mira sobre el referéndum.
Pactados por la vía que nos podamos poner de acuerdo para que se pueda hacer un referéndum vinculado y acordado con el Estado. Y si el Estado se niega en rotundo, pues como diría aquel, color incolorado, ya está.
Claro, ah, no. Color incolorado, ya está.
Ah, no, Jordi. Mira, por ahí sí que no. Vamos a ver. Una cosa es que el viernes digas que ibais a votar en contra de los decretos, pero que el PSOE fue cediendo y claro, no os quedó más remedio que cambiar, pues ya no os quedaban ni maletas para llevaros todo. Pero otra cosa es que digas que antes Sánchez decía que la ley de amnistía era inconstitucional y ahora hace mítines hablando de la constitucionalidad y la bondad de la amnistía. Hombre, Jordi, humillarnos. Que eso no está bonito.
Ya nos humillamos solos.
No, claro, no te puedes mofar del presidente de esa manera. Lo que tienes que explicar es que hay que negociar, que no es fácil, que las dos partes tendrán que ceder, en fin, todo eso es rollito. Pero eso de que, bueno, lo de que es inconstitucional también lo era la amnistía y ahora la defienden más que nosotros. Eso no. Hay otra cosita. Amenazas al presidente, no, ¿eh? ¿Qué es eso de que o se hace un referéndum o colorín colorado? Cuéntame un cuento y verás que contento. Así que, por mofarse y amenazar al presidente del gobierno, alguien tenía que salir en su defensa hoy, soy yo, el secretario general de Juntos, Café para Dos, Jordi Turull, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Gracias, Julius.
Adiós.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En COPE, tiempo de juego, es martes de Copa. La Copa en COPE, de Copa del Rey.
¡Toma ya, bravo!
Este martes, desde las 8 de la tarde, los octavos de final.
¡Muy Manolo!
Getafe-Sevilla, Athletic Club Deportivo Alavés y Tenerife-Mallorca.
¡Cuánto queda!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+. Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo. Todo lo que te interesa.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Tarde del lunes 15 de enero, bautizado como Blue Monday, o lo que es lo mismo, el día más triste del año, que llega con dos novedades importantes para los conductores. La primera, perdona, si vas a pasar por Sinesio Delgado, a esta hora ya está funcionando el radar de tramo más largo de la capital. Ha finalizado el periodo de aviso y si sobrepasas los 50 kilómetros por hora, recibirás una sanción que puede llegar a los 600 euros y la pérdida de hasta 6 puntos del carnet. Fueron los vecinos los que pidieron la instalación del radar por la gran cantidad de accidentes que se estaban produciendo en esa zona. José Luis Martínez Almeida es alcalde de la capital.
Nosotros creemos que es necesario para garantizar la seguridad vial, para que se vuelvan a evitar accidentes o atropellos mortales como se han producido, insisto, y ahí está el recuerdo en forma de flores que hay en Sinesio Delgado, haber puesto ese radar para poder controlar más adecuadamente esa velocidad.
La segunda gran novedad es que si conduces por Madrid con un vehículo sin etiqueta y no pagas el impuesto de tracción mecánica en la capital, te van a multar si accedes a la M30 o al interior de Madrid. También se ha acabado el periodo de avisos y ahora mismo más de 200 cámaras vigilan que no se incumpla una prohibición que afecta a miles de conductores. Gloria López Navas.
Miriam vive en Griñón y lleva 22 años con su empresa de limpieza. Hasta ahora daba servicio a muchas comunidades de vecinos del centro de Madrid con su furgoneta, pero esta es de gasolina, de 1994, y aunque solo tiene 180.000 kilómetros, lógicamente no tiene etiqueta medioambiental. Miriam admite que estas restricciones de movilidad están poniendo en jaque a su negocio y teme que esta situación se extrapole a otros municipios madrileños, como ella misma nos ha confesado a COPE.
A medida que vayan implantando en las ciudades de más de 50.000 habitantes, no podré dar el servicio, ya que aunque he intentado mirar para comprar otro vehículo, pues tampoco me dan el préstamo y que las condiciones económicas, pues no me lo puedo permitir.
Para Miriam, el transporte público no es solución, de ahí que a sus 46 años esté pensando en cerrar el negocio.
No sé muy bien qué profesión podría cambiar, pero me veo abocada al cierre si esto sigue así. No es factible.
La Asociación de Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales calcula que hay 420.000 turismos afectados en toda la Comunidad de Madrid.
Gracias, Gloria, y gracias, Silvia, por el vasito de agua. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zaballa, escuchas la linterna de COPE en Madrid. Enseguida cogemos el Makuto y nos subimos a la sierra, pero antes es conveniente saber el tiempo. Pues tenemos 12 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, cielo nublado, esta noche las mínimas en 10, podría llover y mañana suben ligeramente las temperaturas, pero tampoco mucho. Eso sí, no está previsto que caigan mañana precipitaciones.
COPE Madrid.
Estar informado.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Tu tiempo es oro, por eso en F-Tomé tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en ftomé.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos teniendo un lunes gris en Madrid después de un fin de semana en el que la sierra ha registrado un lleno absoluto. Miles de madrileños han querido estrenar la temporada de esquí o acercarse simplemente a jugar con la nieve o a disfrutar de un par de días en los que las temperaturas pues no han sido tan gélidas como la semana pasada. El caos en la carretera fue tal que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha convocado una reunión urgente para el miércoles con la DGT y la Guardia Civil para tratar los accesos al puerto de Navacerrada. El objetivo va a ser básicamente establecer un filtro para dejar pasar primero a aquellas personas que tengan reservas en las estaciones de esquí o en negocios en el puerto. Y es que, como te digo, el caos fue tal que no eran ni las 9 de la mañana y ya no se podía subir a Navacerrada o a Cotos. Un problema para los hosteleros de la zona, que se quedaron colgados con las reservas porque, claro, la mayoría de sus clientes no pudieron acceder a los locales. Belén Ibáñez.
Reservas que se pierden, comida que se tira. Hablamos de menús para 90 personas en un solo día porque los clientes no pueden acceder al establecimiento. El puerto se colapsa y es normal que haya que limitar el acceso, pero otros años valía con enseñar un papel que confirmara que se tenía una reserva en un local. Pero este año no se sabe la razón, los clientes no han podido acceder. José Antonio Peñaranda tiene dos locales en Cercedilla.
Mostrando esa confirmación en el punto de acceso, pues Guardia Civil dejaba acceder al puerto de Navacerrada. Este año desconocemos el motivo, pero se les ha obligado a dar la vuelta, porque no, generando, aparte de la frustración y el cabreo en los clientes, pues bueno, unas pérdidas importantes.
Pérdidas cuantiosas. Nadie que tenía una reserva ha podido llegar al restaurante, y eso que tenían garantizada una plaza de aparcamiento en el mismo local.
A las 8:00 se cortó, y aún con una hojita en la cual se manifestaba que tiene una reserva, no solamente de actividad, sino también una plaza de aparcamiento en un aparcamiento privado, y se ha quedado vacío el aparcamiento, pues no se les ha dejado subir.
El delegado del gobierno, por su parte, ha convocado este miércoles a la Dirección General de Tráfico, a la Guardia Civil y a las autoridades de la Comunidad de Madrid para tratar este asunto que ha provocado tantos perjuicios.
Además, la mayoría de los que suben son turistas. Solo el 10% sube precisamente a esquiar, aunque algunos sí que ha podido hacerlo. Ahora bien, tal y como viene el tiempo, con tanta lluvia, no sé yo si se van a poder mantener estas actividades, porque claro, con la subida de las temperaturas y las precipitaciones, las estaciones, por ejemplo, hoy están cerradas. Luis Bobillo es secretario general de la Federación Madrileña de Deportes de Invierno.
Navacerrada ha dado aviso de que por lo menos lunes y martes va a estar cerrada. Valdesquí ha dicho que hasta que cambie la situación meteorológica, y así estamos. Hoy están cerradas las dos, pero bueno, nieve queda. Todo es cuestión de evaluar cuando termine de llover cómo está la que queda o si cambia la temperatura, si empieza a nevar otra vez. Nosotros siempre hasta marzo estamos siempre esperando que pueda nevar.
Bueno, pues mientras esperamos hasta marzo, nos movemos de la sierra hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas, donde se está viviendo una situación muy complicada. Concretamente, en la sala de asilo del aeropuerto, que tiene una capacidad para 40 personas. Sin embargo, en su interior hay unas 150 esperando que se resuelvan sus expedientes, y no es una sala cualquiera, es la sala de asilo. Jacobo Rodríguez es portavoz del SUB.
Podemos rozar diariamente las 200 personas cuando es una sala que está preparada únicamente para albergar a 30 o 40 personas. Además, hay chinches, hay cucarachas, las condiciones de insalubridad son máximas, lo que provoca ante esta falta de espacio que haya conatos de reyerta.
No reúne las condiciones mínimas de higiene, los inmigrantes comparten cama, tienen los baños sucios, hay cucarachas. La policía que tiene que atenderlos y gestionar sus expedientes está desbordada. Y para complicar aún más las cosas, a esta hora varios de esos inmigrantes se han fugado. La situación es básicamente crítica. Juan Baño.
De los 26 huidos en 48 horas han sido localizados 3. Uno de ellos regresó con la pierna escayolada, se la fracturó en la huida y regresó a recoger el móvil, aclara la Confederación Española de Policía. Esta mañana las cifras siguen disparadas. Escucha, 166 en la sala 4, 92 en la 3 y 42 en la 2. En total, 300 inadmitidos. Terrible. Interior asegura que se están reforzando medidas y personal para tramitar las peticiones de asilo con la mayor celeridad posible. Los de denunciantes lo consideran insuficiente. Los huidos que tú contabas el sábado, lo hicieron por el tejado tras romper una ventana y abandonar la carrera, las instalaciones, algunos invadiendo las pistas del aeropuerto, lo que afecta lógicamente a la seguridad aérea.
En esa sala hay muchos niños, y cuando un menor se siente solo, tiene problemas y no sabe cómo afrontarlos, viene bien tener un teléfono donde le van a atender. Es el teléfono del menor y tiene dos líneas, el 116-111 y el 018 para llamadas de acoso escolar. Son líneas gratuitas, pueden llamar los niños y también los padres. Nora González.
La tendencia de pasarse horas en Internet conlleva riesgos como la vulneración de la privacidad, el acoso y las adicciones. De hecho, muchos de estos niños que llaman enfrentan a diario situaciones de ciberbullying o sexting. Benjamín Ballesteros, director técnico de la Fundación ANAR, alerta de otros peligros.
En el caso de las ideas e intentos de suicidio, donde hemos visto que se han incrementado mucho debido precisamente a que cuando una persona lo está pasando mal se pone en contacto con otras personas que lo justifican y que le hablan de método, pues aumenta las probabilidades de que se pueda dar ese tipo de problemas. Y luego el acceso a la pornografía. día porque están empezando a normalizar comportamientos que no son normales para su edad.
La Fundación ANAR pretende utilizar las redes sociales para transmitir un mensaje positivo. En ellas difunden los números de ayuda y este año han recibido casi 6.000 llamadas, un 23% más que el año anterior. Te recuerdo que el número 116111 es gratuito y al otro lado siempre habrá un psicólogo para escuchar y ayudar al menor a encontrar una solución al problema.
COPE Madrid.
Estar informado.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y una buena noticia, desciende la incidencia acumulada de gripe en Madrid por segunda semana consecutiva. Hemos pasado de los 177 casos por cada 100.000 habitantes a los 159. Escuchas la linterna de COPE en Madrid, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.